Estamos a las puertas del inicio de la fase 2 de la desescalada. Las noticias que nos llegan son cada vez más esperanzadoras. Pacientes que abandonan las UCIs, como este caso que les contábamos esta misma mañana, Manu, en el Hospital Donostia. 56 días seguidos en la UCI, 56 días. Y ayer le pasaron a planta. Escuchemos de nuevo esos aplausos. Los aplausos que le daba el personal sanitario, las mujeres y los hombres que le han estado cuidando durante estos 56 días, días en los que estuvo al límite, sobre todo en las dos primeras semanas. Ha tenido que pasar un montón de complicaciones y las que le quedan por delante, imagínense, después de 56 días metido en cuidados intensivos. La pandemia está de momento y continúa bajo control, con un descenso paulatino de los contagios, y para controlar que las cifras se mantienen, Osakidetza dispone de un equipo de vigilancia para la desescalada, un equipo que rastrea posibles rebrotes, y en ese equipo está coordinando el doctor Garitano, Ignacio Garitano. Egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué es esto de los rastreos?
Bueno, consiste en hablar por teléfono generalmente con el caso, hacerle una entrevista, el caso de COVID, y preguntarle con quién ha estado de manera un poco estrecha durante los últimos 14 días, prácticamente.
Ajá. Desde el inicio de la pandemia se quisieron hacer rastreos de este tipo porque se aislaban a los contactos de quienes daban positivo, pero claro, luego con el aumento de los casos esto se convirtió en imposible. Ahora que las cifras están más o menos bajo control, ¿qué es lo que se hace que no se haya hecho antes?
Bueno, se hace prácticamente lo mismo, pero como bien has señalado, se dejó de hacer por cifras. Vamos a poner un ejemplo. En el pico creo que fueron 700 casos un día. Cada caso puede tener pues una media de, no lo sé, vamos a poner 9 contactos estrechos entre gente que vive con él o gente con la que se relaciona mucho en el trabajo, y rastrear todos los contactos de un caso puede llevar 10, 14 horas. Ponemos 14 horas por 700 en un día, pues hay que tener una fuerza de trabajo impresionante para cubrir eso. Eso pues en ningún sitio se ha hecho porque desbordó a todo el mundo. Y ahora estamos, digamos, pues rehaciéndonos para que si vuelve a suceder eso tengamos pues muchas más instrumentos, más gente dedicada a eso y un sistema informático también que lo recoja y estas cosas.
Ahora también sabemos que quienes vayan a, como se suele decir, al médico de cabecera, atención primaria con síntomas, directamente se les va a hacer PCR y si dan positivo, me imagino que ahí empieza ese trabajo para tratar de balizar cuáles han sido sus contactos durante los últimos días.
Sí, efectivamente. Lo más importante es que las personas con síntomas acudan al sistema sanitario enseguida. Se les facilitará esa prueba de diagnóstico, PCR, pero al mismo tiempo que se les pide, ya se les recomienda que estén en casa aislados y sus convivientes también, hasta conocer el resultado de la prueba.
Los que conviven y algunos más, los que han podido estar cerca de ellos, ¿a cuánta gente puede alcanzar el radio de acción?
Bueno, vamos a ver, en ese primer momento yo creo que lo ideal es que se aíslen. Estamos hablando de cuando uno sale de la consulta y le han recomendado hacerse la PCR, pues también le recomiendan aislarse, a los que viven con él también. Y si tienes a alguien que tienes un contacto estrechísimo todos los días, alguien en el trabajo, también deberías decirle que se quede hasta ver el resultado de la prueba. Una vez que se confirma la prueba, la cosa cambia. Cuando se confirma la prueba, evidentemente ya es más o menos muy, muy recomendable, incluso obligatorio, quedarse en casa. Todos los contactos estrechos, sean de casa o sean del trabajo o sean de una cena de empresa o cualquier cosa que sucediera, que cumpla los criterios de haber estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos y sin ningún tipo de protección, mascarilla, barrera de ese estilo.
Doctor, escuche lo que ha dicho esta semana el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo.
Cuantas más gentes entren en Galicia en los meses de julio, agosto y septiembre, el incremento del riesgo de rebrote epidémico es un riesgo cierto.
¿Tenemos el mismo peligro en Euskadi, que venga gente de fuera y acreciente el peligro de rebrote?
Bueno, todo depende de dónde vengan y cuánta enfermedad haya en sus lugares de origen. No cabe duda que los sitios más afectados en el estado han sido Madrid, Barcelona, quizás también nuestra ciudad, pero eso tiene mucha relación con los medios de transporte y el hacinamiento. Estamos hablando del metro de Madrid, del metro de Barcelona, probablemente también del metro de Bilbao en su día, y luego la gran movilidad que hay en Euskadi también es un factor que tenemos que vigilar. Euskadi no es raro que alguien resida en Vitoria y se desplace todos los días a trabajar a Bilbao o San Sebastián y viceversa. Entonces, por eso estamos montando un sistema, bueno, está ya montado, es un sistema que vamos a trabajar todos sobre la misma base de datos. Y nos va a dar igual que una persona trabaje en Vitoria y resida en Deusto, porque va a estar igual de controlada y sus contactos estrechos también da igual que sean guipuzcoanos, alaveses o vizcaínos. Van a estar en la misma base de datos y vamos a tener acceso a ellos todos los profesionales que estamos trabajando en esta red.
Los contagios parecen estar ya bajo control, estamos en cifras que oscilan entre, en fin, la docena, los 15 casos, es muy raro que lleguemos a 20 estos días, digamos, la llamada curva ahora es casi una recta, está bastante estable. Hace algunas semanas, en lo peor de la pandemia, los contagios se producían en las residencias, eran desde donde se nos notificaban, en los ámbitos sanitarios, seguramente por la escasez de los equipos de protección. Ahora mismo, ¿dónde se están produciendo los contagios, doctor?
Yo creo que no hay un patrón. Yo creo que sigue habiendo algún caso aislado en residencias. Luego hay en sanitarios, como hay una campaña más intensa de detectar gente que ha podido pasar la infección con serologías, pues también está saliendo algún caso. Luego también se hace PCR a todo el mundo asintomático que se va a hacer una prueba tipo colonoscopia o una cirugía. Entonces ahí también estamos encontrando algún caso de gente, pues digamos, asintomática. Pero son muy poquitos.
¿Usted también espera un rebrote en otoño?
Yo, si soy sincero, no espero nada, es decir, no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. Mi misión es preparar al sistema para lo que pueda pasar y por lo menos para hacer frente a algo similar a lo que pasó.
O sea, que si le pregunto si espera que de aquí a julio, por ejemplo, podemos llegar al escenario del contagio cero, ¿qué diría?
Pues tampoco lo sé, es un virus nuevo, no estamos hablando de una gripe o de algo que conozcamos que viene todas las temporadas, no tenemos ni idea de cómo se va a comportar, sabemos que el calor no le viene bien porque permanece menos tiempo en las superficies. Yo creo que factores muy importantes son los comportamientos humanos, es decir, nosotros ahora estamos en fase de desescalada, es decir, aumentaremos un poquito el riesgo de contagio. Pero si sabemos adaptarnos, si sabemos mantener esas distancias sociales y si probablemente usamos mascarilla cuando nos relacionamos con otras personas, el verano pues también probablemente nos juntamos menos con gente en el trabajo, vamos de vacaciones. Yo creo que eso puede ayudar a que todavía siga bajando, pero de verdad no me atrevo a pronosticar porque que es imprevisible.
El aislamiento, cuando localizan a un positivo, ¿de cuántos días es? Sabiendo que este virus se comporta de una manera a veces muy anárquica en algunas personas y es capaz de estar metido en el cuerpo de asintomáticos durante más de 14 días. ¿Cuánto es lo recomendable?
Bueno, a un caso generalmente hay que aislarle pues 14 días. Es verdad que las PCRs pueden dar positivo más tarde, pero la PCR es una técnica que lo que hace es recuperar un trocito de virus, esté activo o inactivo, multiplicarlo muchísimas veces, replicar su material genético para luego ser capaz de decir, sí, había material genético del virus. Con esto quiero decir que una PCR positiva no es sinónimo de una persona que contagie. Hay que tener en cuenta también cuándo han empezado los síntomas. Probablemente es lo más importante, saber la fecha de inicio y estar seguro. Y hay cada vez más estudios que dicen que aunque te dé la PCR positiva, si la distancia entre cuando empezaste los síntomas y el momento actual pues es más de 15 días, 20, tenemos casos de gente que da PCR positiva más tiempo, pero lleva un mes y medio desde que inició síntomas, esa gente no es muy importante a nivel contagioso. Son gente que sus posibilidades de contagiar son ínfimas.
A partir de mañana, mascarillas obligatorias prácticamente en todos los espacios públicos. ¿Comprende usted la confusión que se ha generado con este tema para los ciudadanos?
Sí, yo también soy un ciudadano y efectivamente hemos recibido información, no sé si paradójica, pero desde luego no se le dio la importancia que se le va a dar ahora a este tema. También hay que pensar, hay que preguntarse si por ejemplo en el Estado español tenía mascarillas para todo el mundo hace 3 meses, no, incluso aunque las compres tú en la farmacia, había desabastecimiento, entonces no lo sé. Estas recomendaciones, igual que lo que conocemos del virus, se van modificando. Yo entiendo perfectamente y además estoy convencido de que la mascarilla nos va a ayudar mucho a adaptarnos a la nueva realidad. Quiero decir que la distancia social es fácil de mantener cuando te obligan a quedarte en casa y te sancionan, pero es muy difícil cuando hace buen tiempo y ya esas restricciones se han levantado de manera oficial. Entonces, llevar mascarilla cuando te encuentres con amigos en la calle, bueno, te va a recordar en qué situación estamos, porque no estamos en la situación previa. Y yo creo que eso nos va a ayudar a todos y nos va a hacer mantener una pequeña etiqueta de comportamiento, como dicen los anglosajones, esa etiqueta, y yo creo que eso, estoy convencido que nos va a ayudar mucho.
O sea que, claro, puede generar un efecto más psicológico que otra cosa. Es decir, no le voy a dar un abrazo a mi colega que llevo sin verle 3 meses si lleva mascarilla, ¿no? Eso como que te frena.
Efectivamente. Y luego no solo a nivel psicológico, sino que también efectivamente hay una doble barrera. La barrera del que la lleva y la barrera del que está cerca. Eso influye en la manera de transmitirse el virus. Es decir, está siendo efectivo y frena. Y luego también, si tienes una mascarilla en la puesta, no te vas a tocar la boca y la nariz tantas veces. Quizás tocas la mascarilla, pero la mascarilla en una persona que está sana o asintomática, la parte peligrosa, digamos, es la de dentro, no la de fuera. La de fuera es peligrosa en una persona que está trabajando en una UCI con enfermos porque se filtra y se queda fuera, digamos, lo sucio. Pero una persona que sale a la calle y que está sana, se trata de que él, sus gotitas no salgan o no. Entonces yo creo que sí que nos va a ayudar lo de la mascarilla. Yo lo recomiendo fuertemente.
Una cosa más, doctor Garitano. Empezábamos antes escuchando los aplausos del personal sanitario del Hospital Donostia a un paciente que ha estado 56 días en la UCI. ¿Cómo queda alguien después de 56 días en la UCI?
Pues bueno, yo no soy especialista en cuidados intensivos, pero no soy ajeno a la información de que bueno, pues probablemente necesite un periodo de rehabilitación, recuperación y probablemente a todos los niveles también. No sé qué porcentaje de secuelas quedan, no será alto, pero bueno, no es una experiencia banal estar tantos días en las UCI, se pierde masa muscular, muchas cosas, se implica muchas cosas.
Bueno, en todo caso es un regalo que nuestro sistema sanitario sea capaz de sacar a alguien adelante después de prácticamente 2 meses y con una enfermedad desconocida como es esta. Doctor Garitano, le agradezco que se nos haya puesto al teléfono una vez más. Un saludo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Volvemos al Congreso de los Diputados. ¿Alguna novedad en los últimos